Muy bien. Estamos viendo prioridades. Estamos en Evangelio y Cultura. Tenemos esta edición de prioridades que empezamos hace unos cuantos meses atrás. Y estamos en la edición número 3. Ahora quisiera empezar haciendo un pequeño, así ligero repaso de lo que hemos visto en las primeras dos sesiones, porque la hacemos cada mes, una vez al mes, entonces fácilmente se olvida. Pero dicen, lo que bien se aprende, nunca se olvida. Entonces, hasta este punto, en esta serie de Evangelio y Cultura, hemos hablado sobre dos temas en particular. Hemos hablado sobre nuestro telos como cristianos. ¿Sí se acuerdan qué es el telos? La meta definitiva, el objetivo final, el propósito ultimado de todo lo que hacemos. Y entonces, nuestro telos como cristianos, nuestra meta definitiva, lo más importante sobre todas las cosas para nosotros, es la gloria de Dios. Fuimos creados para glorificar y disfrutar de Dios. En ese sentido, como cristianos, lo más importante para nosotros, nuestro telos, la manera en la que podemos saber si estamos viviendo realmente así como los peces en el agua y viven porque están nadando, o los delfines viven porque están nadando. Tú y yo como cristianos vivimos porque estamos glorificando a Dios. Esto lo veíamos fundamentado en las palabras de Jesús, que resumía la ley diciendo, ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Nuestras dos prioridades iniciales son estas, amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todo lo que somos, porque fuimos creados para Él, y amar a nuestro prójimo, la persona que tenemos allá al lado. Y de esto hablábamos sobre nuestro segundo tema, ser cristianos útiles. Nuestra primera prioridad es siempre glorificar a Dios. Nuestra segunda prioridad es que a las personas que nos rodean, serles útiles, servirles, porque Cristo mismo vino al mundo a servir a los hombres. Y de esta forma glorificaba a Dios. Las dos están combinadas, las dos están relacionadas, una resulta en la otra. Ahora, con estas dos ideas ya un poco aterrizadas, espero, tenemos, por así decirlo, un objetivo claro de nuestras prioridades, en el sentido de que yo sé que mi prioridad debe ser Dios en todas las cosas y yo sé que debo servir a los demás. Eso quiere decir que, empezando por mi familia, por mi núcleo, debo ser responsable hacia mi familia. Después de ahí, extendiéndolo hacia la iglesia, la familia de la fe. ¿Sí? Debo ser responsable hacia los que son parte de mi familia de la fe. ¿Sí? Empezando con la iglesia local, extendiéndote a la iglesia universal. Y de ahí en más, a quienes puedas, a todos los que puedas servir, sírveles. Pero entonces ya sabemos a dónde debemos llegar, pero quedan dos preguntas pendientes. Primero es, ¿dónde empiezo? Y segundo es, ¿cómo llego? Bien, yo te pudiera decir, va a haber una fiesta en este lugar. Y simplemente te digo cómo se llama el lugar. No sabes ni dónde estás, ni cómo llegar. Entonces, mi intención hoy es poder responder esas dos preguntas. ¿Dónde empiezo y cómo llego? Y para esto quiero hablar contigo de tres puntos clave. Que más que darnos un mapa, un asistente que nos va diciendo vuelta aquí a la derecha, nos va a dar razones, nos va a dar razones. Entonces quisiera hablar contigo de tres puntos clave. Quiero hablar contigo de carácter, de productividad y de paz. De carácter, productividad y de paz. Ahora, antes de cualquier cambio o afinación en nuestras prioridades, deberíamos empezar a hacer algo que no hacíamos antes o antes de empezar a no hacer algo que hacíamos antes. Hay un requisito para que nuestras prioridades puedan ser teocéntricas, es decir, que estén centradas en Dios. Hay un requisito para cualquier cristiano para que sus prioridades puedan ser prioridades teocéntricas. ¿Cuál crees tú que es el requisito? Es pregunta abierta. Ser cristiano. Lo que todo cristiano necesita para poder tener prioridades cristianas es, primero y antes que nada, ser cristiano. Cuando tú vas a libros seculares sobre productividad, si es que has leído alguno, y aquí quiero hacer una pequeña aclaración, voy a usar la palabra productividad bastante a lo largo de este tema, y es un poco paralelo con prioridades. Entonces ahí, si la escuchas, asemejan un poco a prioridades. En libros sobre productividad encontramos una y otra vez que el centro está en darte herramientas. Herramientas para que tú puedas ser productivo, para que tú puedas ser exitoso, para que tú alcances algo, Entonces te dice, usa esta técnica, busca estas relaciones, habla así, ten esta mentalidad. Todo se trata de darte a ti las herramientas necesarias para llegar al éxito. Y ahora el resultado de este tipo de libros es uno de dos. O el libro se convierte en un pisapapeles de algo que intentaste, no te salió y entonces ahí se quedó. O se convierte en una ley. Se convierte en una ley sobre ti. Donde si no la estás cumpliendo, si no estás haciendo lo que te dice, estás mal. Sí. Para un orden de prioridades teocéntricas, ¿dirías tú que necesitas una guía? En definitiva, necesitamos dirección. De eso no hay duda. Pero no se trata de cumplir un set de reglas. Va más allá de eso. De hecho, va más atrás que eso. Más profundo, más a la raíz de lo que somos. Martin Lloyd-Jones una vez dijo, un cristiano es algo antes de hacer algo. Y tenemos que ser cristianos antes de actuar como cristianos. Muchas veces tú y yo cometemos este error. Queremos actuar como cristianos. Queremos tener un orden de prioridades cristianas sin antes ser nosotros mismos cristianos. Queremos ser jugadores de tenis profesional sin haber nunca en nuestra vida haber tocado una raqueta. No se puede. ¿Qué incongruencia es esa? Lo que nos va a llevar a vivir un orden de prioridades teocéntricas no es seguir un manual de pasos, ni es obedecer, ni es hacer todo lo que dicen tus pastores, tus amigos, tus padres, tus tutores. Eso no te va a llevar a tener un orden de prioridades teocéntricas. Te va a convertir en un robotcito, pero Dios no quiere un robotcito. Ni siquiera hacer una lista de prioridades perfecta va a hacer que tengas una lista de prioridades teocéntrica. No se trata de eso, se trata de formar un carácter. Tener un carácter teocéntrico resulta en vivir una vida teocéntrica. El carácter se fija primero en lo que eres. No es una cuestión de planear, de organizar, de acomodar, de ajustar. No es nada de eso. Es una cuestión de ser. La única forma en la que podemos vivir siendo productivos con un orden de prioridades teocéntrico, un orden de prioridades correcto, es teniendo una buena fundación, un buen fundamento. Es decir, tener un carácter sólido sobre el cual construir el resto de nuestra vida. Pedro mismo hace la conexión de carácter con productividad. Si me acompañas ahí en tu Biblia, 2 de Pedro 1, versículos 5 al 8. 2 de Pedro 1, versículos 5 al 8. Dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Todo eso es carácter. Y luego fíjate, resulta en versículo 8. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El carácter resulta en productividad. El carácter es el centro de lo que se requiere de nosotros. Las obras son una evidencia. La productividad es una evidencia del carácter. Son el fruto del carácter. El mismo principio es aplicado aquí. Un carácter teocéntrico resulta en una vida de prioridades teocéntricas. El mayor éxito que tú y yo podemos obtener no es algo monetario, no es una vida productiva, no es una agenda totalmente organizada, planeada, con colorcitos, letritas bonitas y que siempre esté llena y siempre tengamos pendientes que hacer en nuestro día a día. Y un montón de tiempo que estemos utilizando correctamente. Eso no es el mayor éxito. El mayor éxito que tú y yo podemos conseguir es caminar con Dios. ¿Recuerda esa frase que se habla de los patriarcas? De algunos de los patriarcas. Esa frase que describe y que destaca. Particularmente de Enoch y Noé. Se dice que anduvieron con Dios. Y entonces esa frase destaca, porque sobre muchas cosas que es dicho de ellos, particularmente esas dos destacan, anduvieron con Dios, caminaron con Dios. En Miqueas 6:8 leemos que dice, Él, Dios, te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. El mayor éxito que podemos tener es ser una persona que camina con Dios, en Cristo, y que busca hacer justicia y amar a quienes le rodea. Ese es el mayor éxito. La persona más productiva no es la persona que tiene una agenda llena de cosas que hacer y que todo el día está ocupado y que solamente tiene tiempo para recibir una o dos llamadas de un minuto y no más. La persona más exitosa en este mundo es la persona que ha caminado con Dios, haciendo justicia y amando a su prójimo. Eso quiere decir que si tienes todo el día libre, no significa que no estás siendo productivo. Si tienes tu agenda llena y no alcanzas a hacer todo lo que tu agenda te dice, tampoco significa que no estás siendo productivo. Cuando tenemos un carácter así, tenemos también la habilidad de tomar decisiones adecuadas, de tener prioridades en orden, de vivir sabiamente, de ser cristianos productivos. Y ahora fíjate cómo Pablo conecta el carácter y luego resulta en el fruto de productividad. En Filipenses 1, versículos 9 al 10. Esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Tanto Pedro como Pablo ponen primero el carácter y luego la productividad. Pero este carácter tiene una forma en la que es cultivado. Particularmente aquí es donde entra la cuestión de nuestra guía en todo esto. Yo no sé tú, pero yo nunca he escuchado la voz de Dios audiblemente. Y me atrevo a decir que la mayoría de los que estamos aquí tampoco lo hemos hecho. Yo no sé tú, pero en muchas ocasiones he necesitado dirección. Y en la mayoría, Dios no me ha hablado con una señal del cielo, con truenos y relámpagos ahí en el cerro. La mayoría de las veces Dios no nos habla audiblemente. Dios no nos dice, ah, estás en esta situación, haz esto, esto y esto y esto, con este paso, con esto y así, y dilo así, así, así. Y si pasa esto, haz esto. Porque Dios no trabaja así. Dios no busca que hagamos cosas sin pensar. Dios no quiere robotitos. Dios quiere que maduremos. Dios quiere que crezcamos en fe, en amor, en virtud, en piedad, en conocimiento. Dios quiere que seamos y nos llama a ser cristianos maduros, cristianos de carácter que caminen con Dios. Si te dijeran qué hacer durante toda tu vida, nunca aprenderías a hacer nada por tu cuenta. Y es un problema que problema entre comillas, es algo que puedes ver en los niños. Un niño que está chiquito no sabe hacer cosas. Tienes que estar diciendo cómo limpiar, cómo barrer, cómo agarrar el trapo, cómo exprimirlo, cómo planchar, porque el niño no sabe. Pero lo enseñas, ¿y lo enseñas con qué propósito? Con que lo pueda hacer él solo. ¿Sí? Ese es el propósito. ¿Sí? Y aquí Pablo lo dice, para que sean puros e irreprensibles en el día de Cristo. ¿Sí? La dimensión más básica de todo el cristiano es su relación con Dios. El que es cristiano porque Dios se ha revelado su vida, porque Dios se ha relacionado con él. La vida cristiana no empieza en un estándar moral, no empieza en tener prioridades correctas, no empieza en ser productivo, no empieza en obras. La vida cristiana empieza en que Dios se ha revelado tu vida y ahora tienes una relación con el Dios vivo. Ahí comienza la vida cristiana. Esta relación es sustentada, es cultivada y es nutrida por los medios de gracia que Dios mismo ha provisto para esto. Particularmente, palabra, oración e iglesia. Y aquí esto es importantísimo. Si quieres tener un orden de prioridades correcto, empieza con esto. ¿Qué tanto tiempo dedicas a la palabra? ¿Qué tanto tiempo dedicas a la oración? ¿Qué tanto tiempo dedicas a estar en comunión con la iglesia? En Romanos 12:2 dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La mente es renovada por los medios que Dios ha provisto para que la mente sea renovada. Nuestro primer punto habla del carácter. No se trata de tener una lista de productividad, no se trata de hacer cosas productivas, se trata de formar un carácter. Nuestro segundo punto sí habla de productividad. William Wilberforce es considerado una de las personas más productivas de la historia. se describió como una persona que vivía para hacer el bien. Y se dice que le faltaba tiempo en sus días para hacer todas las obras buenas que habían en su cabeza. Era una persona productiva de pies a cabeza. Tanto que le faltaba el tiempo para ser productivo. Si pusieran 32 horas en el día, 32 horas del día iba a estar siendo productivo. Y ahora, este hombre hizo muchas cosas. Entre ellas, luchó contra la esclavitud en Inglaterra. Y fue muy reconocido. De hecho, empezó un tipo de reforma social ahí donde él habitaba. Él escribió un libro. Entonces tú pensarías que una persona productiva, una persona de este talle, escribiría un libro sobre transformar tu vida, sobre tu mentalidad, sobre lo que deberíamos empezar a hacer y dejar de hacer. Pero no, William Wilberforce escribió un libro sobre doctrina. Su libro de un llamado a una reforma social era un libro de doctrina. William entendía que el cambio no resultaba de exhortaciones morales. No se trata de que yo te diga, tienes que, no hagas esto, haz aquello, porque esto y porque aquello. Él entendía que el cambio venía como un resultado de entender y abrazar la doctrina. Matt Berman decía, abrazar la verdad de que Dios nos acepta aparte de las buenas obras es la cosa preciosa que nos hace sobresalir en las buenas obras. Y William entendía esto. Su libro estaba particularmente enfocado en la doctrina de la justificación, el hecho de que en Cristo somos aceptados ante Dios. En otras palabras, la manera en la que somos productivos es primero reconociendo que no tenemos que ser productivos. Él no estaba llamando a su gente a ser gente productiva. Estaba llamando a su gente a entender lo que Cristo había hecho por ellos. La justificación de la que William hablaba, Lutero la llamaba el artículo por el cual la iglesia se sostiene o se derrumba. Calvino la llamaba la bisagra sobre la cual gira toda la religión. La doctrina de justificación es central al Evangelio. En esta doctrina se afirma que en Cristo tenemos paz con Dios. Esa es la doctrina de la justificación. Es decir, somos aceptados por Dios, estamos en una relación con Él y ahora tenemos vida eterna en Cristo. En Romanos 5:1 la resume diciendo, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la doctrina de justificación. La justificación nos enseña por lo menos dos cosas. Lo primero es que nuestros pecados han sido perdonados. Y lo segundo es que la justicia de Cristo es puesta a nuestra cuenta. En otras palabras, por la obra de Cristo, por su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión, nuestra cuenta fue pagada y hecha perfecta. No tenemos ya ninguna deuda que pagar porque Él ya la pagó. Ahora, si prestas atención, hay algo muy interesante aquí. En esta transacción, el hombre no hace nada. El hombre es cero productivo. El hombre simplemente es un beneficiario. El hombre solamente recibe. La justificación no se gana, no se compra, no se obtiene. Solamente por medio de la fe en Cristo nos es otorgada. Nos es dada. En Romanos 4:5 dice, al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Es decir, no es por obras. No es por tus obras. Esta doctrina en particular es la que distingue al cristianismo de otras religiones. Si tú has alguna vez investigado sobre otras religiones o te has metido a leer o algo así, te vas a dar cuenta que la mayoría de las religiones te hablan particularmente sobre cómo tú, hombre, deberías ser bueno. Se trata de que tú, hombre, seas algo que no eres. Se trata de que hay un problema en el mundo y esto y aquello, pero finalmente depende de ti. Todo se trata de ti. Tú tienes que tomar la decisión de ser bueno, de ir en contra de lo que es malo. Y entonces activamente tienes que decidir por ti mismo ser bueno. El problema con estas religiones y filosofías es que no resuelven ningún problema. Porque el problema No es que sepamos que debamos ser buenos, porque todos sabemos que deberíamos ser buenos. El problema no es que no sepamos lo que es bueno, porque tal vez tenemos una noción de lo que es bueno. El problema es que aun cuando sabemos lo que es bueno, no podemos serlo. No podemos serlo. No tenemos la capacidad de ser buenos. El autor de Hebreos, en Hebreos 11:6, dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Aunque tú sepas todo lo que es bueno, aunque tú sepas todo lo que es perfecto, aunque tú sepas diferenciar entre bien y mal con claridad, sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, tú, hombre, por tu cuenta, no tienes la capacidad de ser bueno. No puedes ser bueno. Y todo lo que hagas, aunque pareciera ser algo bueno, aunque pudiera servir a los que te rodean, aunque pudiera parecer con la motivación más perfecta, con la motivación más buena de todo el mundo, no es bueno. Y no es bueno porque no es hecho con fe. El estándar bíblico de bueno no es un estándar moral. No es simplemente hacer cosas buenas que faciliten la vida a los demás. Para que algo sea bueno, la fe es un requisito. ¿Cómo puede entonces el hombre ser bueno cuando esto está fuera de su alcance? Y entonces es justo por esta razón que el cristianismo, que el evangelio mismo, no se trata de lo que deberíamos ser o no ser. Se trata de lo que Él es. Se trata de lo que Él hizo. Matt Perman decía: no es suficiente solamente escuchar el evangelio o ir a la iglesia o haber sido bautizados. Tenemos que creer el evangelio. Y el evangelio no se cree intelectualmente. Significa confiar en Cristo crucificado y resucitado para nuestra aceptación con Dios y el don de la vida eterna. Te puedes saber la Biblia de pies a cabeza, te puedes saber todas las doctrinas, te puedes saber toda la teología del mundo, pero creer no significa saber. Creer significa depender de Cristo y su obra completamente para tu vida. Una vida de carácter comienza con la justificación. Comienza con creer en lo que Él ha hecho y entonces ser capacitados por el Espíritu para vivir con un orden de prioridades teocéntrico. Michael Horton decía: el corazón de la mayoría de las religiones es un buen consejo, buenas técnicas, buenos programas, buenas ideas, buenos sistemas de apoyo. El corazón del cristianismo son buenas nuevas. El corazón del cristianismo son buenas noticias. Él ha hecho algo por ti que tú no podías hacer. Y si tú vas y buscas en otros lados, te vas a dar cuenta que encuentras lo mismo. Buenas técnicas, buenas relaciones, buenas ideas, buena mentalidad. Pero se trata de ti. En cambio, el cristianismo viene y te dice: te tengo buenas noticias. Te tengo buenas noticias porque mira, ya vi que no puedes. No te preocupes. Él ya lo hizo por ti. La razón por la que hombres como William, como Pablo, como los 12 apóstoles y otros tantos más vivieron de una forma radical es porque ellos sabían que habían sido justificados por la fe en Cristo. Y hay una conexión muy arraigada que a veces ignoramos entre entender y actuar. Cuando entendemos algo, actuamos en consideración a eso. Por eso la gente va y estudia 4 años o 5 años y medio a universidades para poder trabajar de eso, para poder dedicarse a eso, porque primero necesitan entenderlo. Y cuando lo entienden, lo ponen en práctica. Con esto en mente, fíjate lo que dice Pablo en Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza. Está hablando de doctrina. Entonces, en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Es decir, para Pablo, el fundamento de las buenas obras no es buenas técnicas, buenas habilidades, que tú seas buena persona ni siquiera. El fundamento de las buenas obras es entender doctrina. Es entender lo que Dios es, lo que Dios ha hecho, lo que Cristo es, lo que Él ha hecho por ti y por mí. Cuando tú y yo entendemos esto, nos vamos a ocupar en buenas obras. Conocer y entender doctrina resulta en buenas obras, porque primero y antes que nada transforma nuestros afectos. Y entonces ya no se trata de vivir haciendo para ganar. Ya no se trata de vivir haciendo porque tengo que. Ya no se trata de vivir haciendo con una actitud de tengo que. O ay, no, es que esto está bien fastidioso, está bien pesado, es que no puedo, es que es bien difícil. Ahora se trata de hacerlo sabiendo que Él ha hecho por mí y que yo quiero responder a ello. Y lo puedo hacer con gozo. Es como una carta de amor. Cuando alguien te escribe una carta de amor, tú la ves y cada que la lees, sonríes, ¿no? Y estás leyendo la carta de amor y dices, ay, ¿cómo me quiere? Cuando te acuerdas de ella, sientes en tu corazoncito así como cálido, ¿no? Y sientes bonito y así. Y hasta sonríes otra vez. Cada que ves a la persona que te escribió esa cartita de amor, quieres como responderle. Quieres hacer algo por la persona. Y no lo haces para que la persona te quiera, porque la persona ya te demostró que te quiere. Por eso es la carta de amor. Lo haces porque tú quieres responder a eso que la persona hizo. Los afectos transformados resultan en morales transformados, en prioridades transformadas, en una vida transformada, una vida que es abundante y en busca de hacer buenas obras. Cuando tú y yo conocemos y entendemos la justificación, recibimos el regalo de Cristo, es una carta de amor para nosotros. Es entonces que nuestras obras dejan de ser un deber. Es entonces que no tenemos que ser productivos. Y es entonces que vamos a ser productivos. Lutero decía, aunque soy un hombre indigno y condenado, mi Dios me ha dado en Cristo todas las riquezas de la justicia y la salvación sin ningún mérito de mi parte, por pura libre misericordia. De modo que, de ahora en adelante, no necesito nada excepto la fe que cree que es verdad. ¿Por qué, pues, no debería hacer con libertad, con alegría, con todo mi corazón y con una voluntad entusiasta todas las cosas que sé que son agradables y aceptables para un Padre que me ha abrumado con sus inestimables riquezas? Pero si te das cuenta del fundamento de Lutero, por lo que él ha hecho, ¿por qué no debería yo entonces? Ahora, el tercer y último punto que quisiera hablar contigo habla particularmente sobre la paz. Y yo sé que es un punto extraño, ¿no? ¿Cómo conectas prioridades y productividad con paz? Pero particularmente, la forma en la que pensamos sobre la productividad es un poco tóxica. Muchos, y yo me incluyo aquí, caemos en un mal hábito de conectar productividad con hacer muchas cosas. Una persona productiva es una persona que hace mucho. Y pensamos que un día donde hayamos hecho muchos pendientes, aunque sean pendientes chiquitos, o un pendiente grande y dos chiquitos, o cinco pendientes chiquitos y medio grande, que avancé. Y terminamos el día y estamos cansados, nos duelen las piernas y exhaustos, y te metes a bañar y sales, y dices, ¡ah, oh, tremendísimo día de productividad! Hoy sí, rifé. ¿Sí? Pero la productividad no es eso. Y el problema con esto es que un día donde no hayamos hecho eso, es un día desperdiciado. Es un día desperdiciado, es un día que no fue productivo, es un día mal utilizado, es un día donde no hicimos nada. ¿Sí? Es un día donde simplemente perdí mi tiempo. Y aquí hay un grave error. De hecho, es un peligro para la manera en la que vivimos el Evangelio. Cuando tu tranquilidad está fundamentada en tu productividad, estás viviendo un Evangelio de obras. Cuando tu tranquilidad depende de lo que hagas o no hagas, estás viviendo un evangelio de obras. Cuando tu paz depende de la circunstancia y cómo estás lidiando con ella y si estás tomando los pasos correctos y las decisiones correctas, estás viviendo un evangelio de obras. Tienes una lista abrumadora, interminable de tareas que deben ser cumplidas. Y si no se cumplen, no estás satisfecho al final de tu día. Esto es una ley autoimpuesta. Tú solito estás poniendo esta lista de cosas que tienes que hacer. Y si no las haces, entonces no vales. Debemos entender que la tranquilidad de nuestras vidas no viene del ser productivos. La tranquilidad, la paz que tú y yo podemos gozar, viene del mismo lugar que la justificación. Viene de la fe en Cristo. Si entiendo que mi mayor problema, mi situación más agraviosa, ya ha sido resuelta por Cristo y su obra, mi manera de vivir debería constantemente reflejar eso. Es decir, mi valor no es encontrado en mi productividad. En algún punto de tu vida, no sé si has tenido un proyecto, un trabajo, un pendiente enorme, un pendiente inconmensurable, algo que tú digas, es que esta cosa me va a tomar horas y horas y días y semanas. Y entonces estás trabajando y estás dándole mordiditas y para ir avanzándole poco a poco y en algún punto de tu vida lo terminas. Y entonces lo terminas y sientes como una carga así que se quita de ti. O sea, no, es que ya acabé de pintar la casa completa o ya acabé de hacer esto así. Entonces es como una tarea abrumadora, pero ya la terminaste. Y tienes un montón de tareas chiquitas todavía, pero como ya acabaste esa grande, dices, no, eso lo hago ahorita en 3 minutos todo. Ya no te preocupa tanto. Tú y yo teníamos un problema similar. Éramos esclavos del pecado, estábamos condenados al infierno. Sin embargo, Cristo ya lo resolvió por nosotros. Nuestra situación más agraviosa, nuestro pendiente más grande y abrumador, ya fue resuelto por nosotros. ¿Qué nos toca? Bueno, si hay un montón de pendientes que tenemos ahorita en este momento. Hay un montón de situaciones que tenemos que lidiar, que trabajar, que hacer. Pero ¿sabes algo? Son pendientes pequeños. Son pendientes pequeños a la luz de lo que Cristo ya ha hecho por ti. A la luz de la cosa más horrible que tenías que hacer, de la cosa más abrumadora que tenías que hacer. Son cosas pequeñas. Las prioridades que vamos formando y vamos afinando, últimamente no se trata de ti. El objetivo de tus prioridades, de poder vivir sabiamente, de caminar con Dios a lo largo de esta vida, al final no se trata de ti ni de lo que te beneficia a ti. Tus prioridades no se tratan de ti. Y aquí es donde debemos entender el concepto bíblico de prioridades. Según la Biblia, la verdadera productividad es vivir tus días glorificando a Dios. Esa es la verdadera productividad. Un día que te hayas levantado y hayas descansado todo el día, si lo hiciste pensando en Dios, si lo hiciste con un corazón amando a Dios, si lo hiciste queriendo glorificar a Dios, si lo hiciste pensando en qué bueno es Dios que me ha dado un día para poder descansar, es un día bien vivido. Es un día productivo al 100%. La verdadera productividad es glorificar a Dios en todos tus días, en todo lo que haces. Sea que hagas algo mundano, algo trivial, sea que hagas muchas cosas, sea que este sea un día totalmente ocupado, agendado, atareado. No se trata de qué tanto hagas, no se trata de qué hagas específicamente, se trata de por qué y para qué lo haces. En 2 Corintios 4, 14 al 15, dice, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes. Porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracia abunden para la gloria de Dios. Acciones de gracias. Es decir, acciones de agradecimiento, una respuesta de agradecimiento. Cuando tú y yo entendemos esto, hay un segundo problema que también es resuelto en consecuencia. La vida es abrumadora. Las situaciones nos fatigan, te cansan emocional, físicamente, y estás pensando en esto y en aquello, y cómo lo voy a hacer aquí, cómo lo voy a hacer acá, qué va a pasar con esto, qué va a pasar con aquello, y es que está pasando esto, y está bien complicado, y está bien difícil, y cómo me gustaría que no pasara, y es que esto así, y es que esto acá, y es que mira cómo está pasando todo esto. Sí, entonces te está lloviendo por todos lados. Y no sabes dónde escapar, y estás cansado, y lo que quieres es como, ya quiero que termine esto. Ya quiero que termine esta temporada. Y regrésame a 3 años atrás cuando estaba todo tranquilito y mi preocupación más grande era cómo se me veía el cabello. O regrésame a 1 año atrás donde mi preocupación más grande era nada más si me iba a poder dormir a las 12. O si iba a poder ver la serie que quería ver. ¿Sí? Esa era mi preocupación más grande. La vida es abrumadora. Nos fatiga, nos da ansiedad. La misma confusión que podemos sentir al momento de querer poner prioridades es una evidencia de esto. ¿Cuál es la solución a esto? Cuando nuestra productividad comienza con el Evangelio, entendemos que ya hemos sido justificados, que ya hemos sido aceptados por Dios, que Él ya se complace de nosotros, podemos también vivir con libertad y tranquilidad. Lo primero que el Evangelio provee para el cristiano es paz. La paz no es el resultado de tener prioridades correctas. La paz no es el resultado de ser productivos. La paz es el resultado de lo que el Evangelio hace por ti. En respuesta, tú puedes tener prioridades teocéntricas, puedes vivir una vida piadosa, puedes vivir productivamente en paz. No para obtener la paz, sino en paz. Puedes lidiar con todas esas situaciones que están a tu alrededor. Puedes estar viendo cómo se está desmoronando toda tu casa, cómo está cayendo en pedazos el techo por la humedad. Puedes ver todo lo que está pasando a tu alrededor y decir, estoy en paz, porque Dios ya se complace de mí. Porque por la fe en Cristo, Dios ya se complace de mí. Entonces sí, a lo mejor estoy sufriendo, estoy cansado, estoy fatigado. No sé qué va a pasar, pero ¿sabes qué? Dios sabe. Dios tiene el control. Dios es bueno y Dios se complace de mí. Dios es mi Dios. Y eso quiere decir que yo puedo estar en paz. En la escena donde están los discípulos en la barca y Jesús está dormido, es justamente eso lo que los discípulos debieron haber pensado. Sí. Está la tormenta y están las nubes y están los truenos y está la barca casi rompiéndose y está el mar y abajo un tiburón, yo qué sé. Y entonces está, no, sálvanos, Jesús, sálvanos. Y Jesús está dormido. Y los discípulos pudieron haber dicho, yo estoy en paz. Él ya se complace de mí, yo estoy en paz. Tú y yo estamos en un tipo de océano. Estamos navegando aguas desconocidas. Y no somos buenos navegantes, seamos sinceros. Ninguno aquí es buen navegante. ¿Sí? Pero ¿sabes algo? Las aguas son de Dios. El océano pertenece a Dios. Son sus olas. Es su tempestad. Y por eso tú y yo estamos en paz. El resultado de esta seguridad es que aun cuando todo salga mal, nuestra identidad en Cristo es firme y segura. Y si no tienes nada que perder y tienes mucho que ganar, ¿por qué no buscaríamos ser productivos? Porque el tesoro más importante para nosotros ya no lo podemos perder. No lo vamos a perder. Pero sí hay mucho que podemos ganar. ¿Por qué no buscaríamos ser productivos? Ahora, para terminar, Michael Horton decía, el Evangelio nos salva, nos da una razón para caminar por el desierto hasta la tierra prometida, y la ley nos guía, dándonos instrucciones para ese viaje. Los cristianos son impulsados por las promesas de Dios y dirigidos por los propósitos de Dios. Es probablemente el deseo de todos los hombres ser productivos. Todos quisiéramos terminar nuestros días con nuestra lista de pendientes completa. Todos disfrutamos de la satisfacción de haber terminado todo un día satisfactoriamente. Y todavía más grande, vivir una vida que fluya correcta y fácilmente. Es decir, que todas las situaciones que están a mi alrededor estén bajo control. Que todas las cosas que tengo que hacer, que todos los pendientes estén organizados de tal forma que simplemente tengo que hacerlos. No me preocupo por cuándo, cómo, simplemente es como, ah, y en este día voy a hacer esto, y en este día voy a hacer aquello. Pero ¿sabes algo? Todos queremos eso. Erramos en algo. Erramos en un punto clave. Queremos empezar con nosotros mismos. Queremos empezar desde nosotros mismos. Queremos empezar cambiando nosotros mismos. Queremos empezar cambiando a las personas que nos rodean, la situación que nos rodea. Estamos equivocados. El Evangelio no comienza contigo. La vida productiva, el carácter, la paz en nuestra vida, no comienza contigo mismo. No hay forma que puedas obtener eso por tu cuenta. Tal vez puedas tener temporadas tranquilas, pero en última instancia, tu tranquilidad está dependiendo de cosas más allá de tu control. Tu paz no depende de ti. Hoy puede que estés bien. Mañana puede que de repente se te descompuso el carro, se enfermó tu hijo, se cayó la iglesia, la empresa quebró, te quedaste sin luz, te quedaste sin aire, tenías una fuga de agua y te llegó el recibo y son 3,000 pesos de agua y ¿Ya? ¿Toda tu tranquilidad se fue? Desapareció. Solo existe una fuente de verdadera paz. Saber que en Cristo hemos sido justificados y que nuestras obras no son lo que nos da valor. Es por esto que nuestras prioridades no deben de comenzar con nosotros mismos. Deben de comenzar con el Evangelio. Antes que cualquier otra cosa que podamos hacer, lo más fundamental que deberíamos hacer todos los días, lo más útil, lo más sano, lo más productivo que puedes hacer en tu vida todos los días, es recordar el Evangelio constantemente. Es recordar lo que Cristo ha hecho por ti. Es recordar lo productivo que Cristo ha sido para nosotros. En Gálatas 2:16, y termino con esto, dice: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo y no por obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Tu valor, tu estatus delante de Dios, tu identidad no está en tus obras. No está en tus prioridades, no está en tu productividad. Está en Cristo. Y la invitación está abierta. Te traigo buenas nuevas. No puede ser bueno, pero buenas nuevas. Él ya lo fue por ti. Y lo que Él fue puede ser puesto a tu cuenta. Buenas noticias. Solo tienes que aceptarlo por medio de la fe. Una vez que hagas eso, empezará a obrar Dios en tu vida. Una vez que hagas eso, vas a ir viendo cómo vas dando fruto, cómo tu carácter va a ir siendo cambiado, cómo tus prioridades van a ir cambiando. Y sobre todo, vas a ver cómo hay paz en medio de la tormenta. Y creo que eso es lo más consolador y esperanzador de todo esto. Oramos.